Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos amigos a ESPN Radio Fórmula. Eugenio Díaz, Eitan Benedes, Héctor Huerta con ustedes. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Eitan? Muy bien, gracias. Abrazo para ti, para toda la audiencia. Bueno, pues un día movidito, ¿no? Jueves, con la lista de la selección mexicana, vamos a platicar, me parece, pues un buen rato acerca de la primera convocatoria del nuevo entrenador, con una base de mundialistas importantes, otros ya medio cepilladones, y bueno, un nuevo proceso. Hablaremos también de lo que está pasando en Madrid, que está perdiendo con el Barcelona, con autogol de Militao, un clásico más, este en Copa, partido de ida, y un poco también la actividad de los mexicanos en Copa de Holanda.
Sí, por supuesto, Eugenio, ya has destacado lo de selección mexicana, es un tema muy importante, estaremos revisando puntualmente la convocatoria de Diego Coca. En Holanda, PSV, 3-1, venció al ADO Den Haag, el Ajax, 2-0, así es que resultados de la Copa de Holanda. También hay información de otros deportes, hablaremos también del Abierto Mexicano de Tenis, tendremos una entrevista con Sudikey Rodríguez, ahora que ya estamos en marzo, el mes de la mujer, así es que mucho de qué platicar hoy en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Eitan? Qué gusto saludarte. Pues con estas novedades en la lista de la selección nacional, ¿no? Imagínate una selección nacional sin el Pocho Guzmán ahorita, como está pasando este momento, que lo dejen fuera de la selección. Aldo Rocha, que fue una injusticia que nunca lo llamara el Tato Martino, lo deja fuera también de la lista. Y lleva a Toño Rodríguez cuando el Guacho Jiménez atraviesa un mejor momento que él. Talavera está mejor, Cota está mejor, pero bueno, también es el pago de favores, ¿no? Porque también a Tijuana hay que darle algo.
Hay que platicar puntualmente de la convocatoria. Vamos a escuchar a Jaime Ordiales, quien explica cómo se da esta primera lista de Diego Coca al frente de Selección Mexicana.
Primero un poquito para dejarles en un entorno un poquito de los pormenores de esta elección de los jugadores para esta primera convocatoria de Diego. La idea se ha convocado 34 jugadores para este primer ciclo de dos partidos. Las razones o los factores que nos llevan a tomar esta decisión en conjunto, pues es que es un viaje largo, complicado, es un viaje en donde hay un periodo de juego de 3 días, más o menos pueden ser más de 7 horas de viaje, influye el cambio de horario de los jugadores que también vienen de Europa, el cambio de horario que tiene que haber también con Surinam, para la debida integración y el conocimiento de lo que quiere Diego también, se ha hecho una lista que normalmente ha sido considerada más grande, ¿no? Cuidando, obviamente, que estén todos en plenitud. Hay equipos que vienen de Europa con doble competencia. El viaje ya de por sí de Europa para acá es bastante, bastante pesado. Y bueno, en ese sentido se le ha tratado de dar la mejor decisión posible por esto de esta lista de 34 jugadores que en su momento Diego ahorita les comentará, ¿no? Luego, les quiero comentar que vamos a tener un programa de integración para este domingo y lunes, en donde van a venir 15 jugadores también de esta misma lista. No vienen la gente que tiene participación en CONCACAF, y también es en un sentido en el que Diego quiere tener esta integración y este conocimiento de ellos, aunque sea en un periodo pequeño y corto, ¿no?
¿Qué te parece, Eugenio? Primera reacción sobre lo que dice Ordiales.
No, bueno, me parece una lista demasiado larga. Uno entiende que es una primera convocatoria y que vas con Surinam y Jamaica, que quizá no signifiquen mucho. Entiendo lo de la integración y conocimiento, lo que busca ahora el nuevo entrenador. Bueno, están en su mejor momento los convocados, pues hay algunos que sí están en su mejor momento, como dice Héctor, que no han sido convocados.
Bueno, regresamos y seguiremos platicando de selección mexicana porque hay mucho que comentar sobre la primera lista de Diego Coca.
Iniciamos con los porteros, ¿sí? Guillermo Ochoa del Salernitana, Carlos Acevedo del Santo Laguna y Antonio Rodríguez de Tijuana. Defensores, Israel Reyes de América, Néstor Araujo de América, Héctor Moreno de Monterrey, Jesús Gallardo de Monterrey, Gilberto Sepúlveda de Chivas, Kevin Álvarez de Pachuca, Jesús Angulo de Tigres, Julián Araujo del Barcelona, Jorge Sánchez del Ajax, César Montes del Español, Johan Vázquez del Cremonese, Gerardo Arteaga del Genk. Volantes. Luis Romo de Monterrey, Arturo González de Monterrey, Roberto Alvarado de Chivas, Fernando Beltrán de Chivas, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Uriel Antuna de Cruz Azul, Marcel Ruiz de Toluca, Eric Sánchez de Pachuca, Luis Chávez de Pachuca, Diego Lainez de Tigres, Sebastián Córdoba de Tigres, Edson Álvarez del Ajax, Eric Gutiérrez del PSV. Delanteros. Irving Lozano del Napoli, Orbelín Pineda del AEK de Atenas, Henry Martín del América, Roberto de la Rosa del Pachuca, Raúl Jiménez del Wolverhampton y Santiago Jiménez del Feyenoord.
Ahí la lista de Diego Coca. Héctor, ya nos decías a ti que no te gustó, pero brevemente, ¿qué te parece en general esta convocatoria?
Bueno, mira, son 20 que estuvieron en el Mundial pasado, 20 de los 34. Solo faltan Cota, Talavera, Héctor Herrera, Guardado, Funes Mori y Alexis Vega. Son los 6 que faltan. La base es la del Mundial pasado, no hay mucho que hacerle ahí, pues es lo que se tiene en México. Ahora, de los que supuestamente en algún momento eran borrados por el técnico anterior, pues está Santi Jiménez, que ya está siendo convocado. Está Córdoba, que también había sido borrado en la última etapa. Eric Sánchez, que fue el último corte. Beltrán, el Nene, que también fue cortado un poquito antes del Mundial. Pero al mismo tiempo nos dice esta lista que Chicharito, Vela, Carlos Salcedo, que por distintas razones han estado fuera de la selección nacional, pues ya su tiempo para ellos se acabó. Yo creo que Chicharito no lo vuelven a convocar. Lo de Vela también es decisión de él también. Si se vuelven a tomar un café con él, seguramente les volverá a decir que no. Y Carlos Salcedo, que ha dicho que quiere volver a la selección, pero que tuvo un incidente con el señor Taylor del cuerpo técnico de Martino, pues se la siguen cobrando todavía y sigue sin ser convocado, a pesar de que es titular de Juárez indiscutible. Yo lo de Toño Rodríguez sí me parece que es una absoluta injusticia. Sí, porque el Guacho Jiménez está jugando mejor que él, Talavera está jugando mejor que él, Cota está jugando mejor que él. Y aparte, pues, de los que esperábamos que llamara y que no lo quiso hacer tan descarado en esta lista, pero los va a llamar luego es a jugadores de Santos y del Atlas. Curiosamente, no llama a nadie del Atlas cuando fue bicampeón con el Atlas, ¿no? Pero como fue muy criticado porque lo impuso el Grupo Orlegui, entonces guardando las formas ahorita diciendo, pues mejor no metemos a nadie del Grupo Orlegui, solo Acevedo, para que la gente no empiece a decir que por ahí viene mi mandato, ¿no?
No, y después quién sabe qué vaya a suceder. Esto es el inicio del proceso, un proceso que no tiene eliminatoria mundialista. Por ejemplo, también, Eitan, Héctor, no veo naturalizados. No veo ningún naturalizado. Entonces,
y va a terminar tema, llamando a varios, ¿eh?
Sí, yo opino lo mismo. Yo pienso que ahora, por las circunstancias, los momentos, todo esto que tú estás destacando, ha decidido mejor políticamente correcto, ¿no? Ahorita no le metemos a ese tema.
Claro.
Lo vemos después, lo vamos viendo. Y otro tema que yo destacaría es que de esa base mundialista, que tristemente fracasó en Qatar, una buena cantidad de esos futbolistas van a tener más de 30 años para cuando sea el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y creo que ese es un tema que sí a mí particularmente me salta, Héctor.
Sí, que no van a llegar al proceso, pues.
Así es, daría esa impresión.
Ochoa difícilmente llegará al Mundial. Héctor Moreno también es muy difícil que cumpla este ciclo. Estaremos hablando ya de
Gallardo.
Cuando menos dos jugadores.
Gallardo, ¿qué les parece
si Henry?
Vamos a escuchar a Diego Coca porque hay un par de ausencias que siempre generan ruido. Una de ellas Javier Hernández y otra Zendejas. ¿Qué dijo el técnico de México? Lo escuchamos y al volver seguimos platicando al respecto.
También hay una lista de jugadores que pueden tomar la decisión de estar en la selección. Uno es el caso de Alejandro Zendejas, que he hablado dos veces personalmente con él. La primera para informarle que nuestra intención era que pueda estar con nosotros. Y la segunda para también dejarle claro que hoy no es elegible, que hoy tiene que firmar un papel para que él pueda estar en la selección y que la decisión va a ser de él. Así que le dejamos claro los tiempos para que tome su decisión. Primero hay que entender que son jugadores jóvenes, que tienen que tomar una decisión muy importante y hay que darle su tiempo, ¿sí? Lógicamente dentro de los tiempos que nosotros podemos manejar. Y que queremos jugadores que estén convencidos y comprometidos. Se lo dejé muy claro, él lo entiende, lo va a analizar y va a tomar una decisión. Estamos esperando su decisión. Sigo diciendo el mismo mensaje que dije desde el primer día, todos los jugadores mexicanos tienen las puertas abiertas a la selección y decidiremos quién está en su mejor momento para poder aportarle lo que necesitamos para la selección. He hablado con muchos jugadores, incluido el Chicharito, que no han sido convocados en esta selección.
Ahí las reacciones de Diego Coca. Saludamos en ESPN Radio Fórmula a León Lecanda. León, las reacciones después de esta primera convocatoria de Coca, ¿qué te parece? ¿Qué se dice después de esta lista muy extensa que ha entregado Selección Mexicana?
Sí, ¿cómo estás, Aitán? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Primero, justo eso, ¿no? Llama la atención que es una lista de 34 jugadores. Lo explicó primero Jaime Ordiales y después Diego Coca dio más detalles respecto a que una parte del grupo, los jugadores de la Liga MX, serán los que viajen a Surinam para el partido del día 23 de marzo. Y todos los futbolistas, los 12 que han sido convocados de clubes europeos, permanecerán en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento esta semana. Es decir, llegan entre los días 18 y 19 de marzo, algunos el 20, de acuerdo con el calendario de sus clubes en Europa. E indudablemente se van a quedar con una parte del cuerpo técnico de Coca a entrenar aquí en el CAR para posteriormente disputar el partido del 26 de marzo contra la selección de Jamaica en el Estadio Azteca. Así que solamente jugadores de Liga MX para el partido en Surinam, y esa es la razón por la que Coca ha convocado a 34 jugadores, además del hecho de que quiere tener contacto con la gran mayoría de ese universo que tiene considerado el técnico argentino. De su modo mencionó que hay otros 20 futbolistas que podrían ser parte de la selección mexicana en los próximos tiempos, que son futbolistas que está viendo, y por ahí nos iríamos al segundo tema, y tanto las sorpresas en esta convocatoria, indudablemente también los que consideramos que son ausencias importantes, como la de Víctor El Chocho Guzmán, o en mi caso también pienso que Omar Campos pudiera haber recibido una oportunidad en este tricolor.
Saludos, León, de Eugenio Díaz. Tú que estás ahí cerca y que vas a seguir muy cerca de la selección, escuché decir a Coca decir que, bueno, es una concentración muy amplia por la integración y conocimiento de los jugadores hacia el nuevo cuerpo técnico y evidentemente viceversa. A mí me da la impresión que, aunque se repite mucho jugador mundialista, yo considero que la selección mexicana no va a volver a jugar 4-3-3, es decir, con extremos. Esa es una idea que yo tengo. ¿Tú cómo ves? ¿Qué sabes? Me gustaría escuchar tu opinión a raíz de que Coca es el nuevo entrenador. Yo pienso que México va a empezar a jugar diferente.
Sí, Eugenio, es un buen punto el que tocas, ¿no? Porque además es una convocatoria de 34 jugadores donde solo 6 de ellos son delanteros natos, si bien varios de los que están colocados como volantes pueden de repente jugar en la posición de extremo, como pudiera ser el caso de Roberto Alvarado o incluso de Orbelín Pineda, ¿no? Pero si nos pasamos al Atlas, pues era juego directo, ¿no? Siempre tenías ese centro delantero que bajaba el balón para los compañeros que llegaban de atrás, mucha elaboración, pero sí, con mucha efectividad. Y digo, me parece que una de las cosas que querrá tener justo a su disposición Coca, primero es ese grupo para integrarlos, para ver las condiciones de cada uno de los jugadores, conocerlos, pero sobre todo también algo que mencionó en la rueda de prensa y es muy interesante, es él como entrenador se tiene que adaptar a esa gran diferencia que existe entre ser director técnico de un club y de una selección nacional. El hecho de que en un equipo de fútbol tienes a los jugadores 5 o 6 veces a la semana. Y en una selección mexicana, o en este caso cualquier selección en el mundo, solamente puedes contar cuando hay concentraciones, ¿no? Por eso es que un pequeño grupo de estos convocados va a llegar el próximo domingo. Es un proceso de integración, peloteo, me dicen que no van a hacer entrenamientos fuertes, pero domingo y lunes van a estar aquí en el CAR para que justo Coca los vaya conociendo, entienda sus habilidades, sus condiciones futbolísticas y después desarrolle ese sistema de juego del que estás hablando.
Y León, él dice, Coca, que no hay ningún jugador mexicano que esté cerrado a las puertas de la selección nacional.
Sí.
Y te pregunto particularmente, entendemos que Guardado ya dio un paso de costado, ya está fuera de la selección. Y
correcto.
También Vela lo ha dicho permanentemente, que Vela no lo tomen en cuenta ya. Pero Héctor Herrera, Chicharito y Salcedo nunca han dicho que ya no a la selección. Están borrados de este proyecto nuevo de Coca. ¿Crees que Chicharito, Héctor Herrera y Salcedo ya no van a estar convocados?
No, a mí me parece que no, que van a tener oportunidades. De hecho, vamos, si quieres, por el final, Héctor, un fuerte abrazo también para ti. Con el caso de Javier Hernández, hoy por hoy está lesionado. Sería, bueno, el equivalente de la primera decisión de no llamar a alguien que no está en condiciones físico-atléticas para poder jugar o estar en una convocatoria. Caso de Alexis Vega de Chivas, ¿no? Pues con el Chicharito, lo que me decían aquí algunas fuentes es que no les extrañe verlo en la convocatoria de abril próximo, el amistoso contra los Estados Unidos, porque va a ser una convocatoria únicamente de jugadores de MLS y de Liga MX para ambas selecciones, y en donde pudiéramos ver a un Chicharito, sobre todo si ya está recuperado, en ese partido, ¿no? México-Estados Unidos, donde sabes que también es un imán de taquilla, donde Coca puede decir o digamos ser parte de ese borrón y cuenta nueva, indudablemente llamarlo, ¿no?
León, muchísimas gracias.
Saludos, buenas tardes.
El reporte de León Lecanda. Hacemos pausa, regresamos. Ahí es bien Radio Fórmula.
Es una lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es buena para poder no desgastar tanto a los jugadores y también entendiendo que es mi primera lista y que ellos no me conocen, poder convivir, que me conozcan, conocerlos, y eso nos va a ayudar muchísimo con la cantidad de jugadores que hay. Como también hay otra lista de por lo menos 20 jugadores en los cuales también estamos siguiendo, esto no es definitorio, sino que al contrario, esto recién empieza, que también estamos viendo, estamos decidiendo y estamos atentos para ver el rendimiento que van teniendo día a día para ver si el día de mañana lo podemos convocar a la selección. He hablado con fácil 35, 40 jugadores por videollamada, por llamada local, tratando de demostrarles que estamos cerca, tratando de transmitirle todas las intenciones y las ideas que tenemos para lo que viene en esta selección. Hemos ido a ver muchos partidos de fútbol de la liga, no solo para ver a los jugadores, sino también para estar cerca de los dueños, de los presidentes, de los directores deportivos para realmente afianzar esta relación porque necesitamos de todos. Hoy necesitamos que la selección crezca y para eso la liga y los jugadores de la liga son muy importantes. Por eso también hemos logrado hacer este proyecto de integración, que el domingo van a venir jugadores, como dijo Jaime. Ya los voy a tener aquí en el CAR, vamos a poder platicar, compartir tiempo, poder transmitirle lo que siento y lo que ellos sienten también de la selección y poder hacer un entrenamiento para que puedan vivenciar un poco los conceptos que tenemos para poder lograrlo.
Palabras de Diego Coca, técnico de selección mexicana. Héctor, ¿te hace sentido, te gusta que en una primera convocatoria, arrancando un proceso, haya jugadores como Guillermo Ochoa y algunos que no deberían de manera natural llegar a un próximo mundial, ¿te parece correcto?
Pues no, pero tampoco es un aviso de lo que viene. Yo creo que está jugando muchas cartas escondidas, Coca. Tiene compromisos de entrada con clubes en particular, ¿no? Con los dos del grupo Legui y con el grupo Caliente tiene compromiso porque fueron los que lo eligieron y son los que le van a dar el respaldo al final de cuentas, ¿no? Yo creo que al final jugadores como Luis Reyes, el Hueso Reyes, Mateus Doria, por ejemplo, que podría ser un naturalizado, Omar Campos, Aldo Rocha, Julián Quiñones, Jeremy Márquez, Alan Cervantes,
Yo todos ellos los veo en la selección, incluso Furch, todos ellos los veo en la selección en el Mundial. ¿Por qué? Porque él va a trabajar, la mayor parte de los jugadores que van a una Copa del Mundo se cotizan diferente. Y va a trabajar para que estos jugadores estén en la selección. Lo de Acevedo también va a ser el portero titular probablemente, pero también el peso de Ochoa, la opinión de Ochoa, lo que puede expresar Ochoa estando fuera de la selección también, lo están cuidando mucho para que no abre la boca estando en la selección, pues no va a decir nada, lo van a seguir convocando, pero yo creo que a la hora del Mundial Acevedo será su titular, me da la impresión, ¿eh? Y también los jugadores que hoy están como Héctor Moreno, no creo que llegue a la Copa del Mundo ya futbolísticamente, ya ni siquiera es titular con Monterrey a veces, entonces es muy difícil pensar en él. Sí, ya tendría 37 años. Y además, por ejemplo, lo de Roberto de la Rosa es un poco quedar bien con Pachuca, ¿no? Quiero quedar bien contigo, pero en realidad Roberto de la Rosa estaba supliendo a Nico Ibáñez, que lo vendieron, pero ahora que llegó ya el Chicho Araujo, él es el que va a jugar, ¿no? Entonces, Roberto de la Rosa me parece que es un proceso que está interrumpido, no ha crecido lo que se esperaba de él, y no está para la selección nacional, pero pues ni remotamente, ¿no?
Y es bien interesante, todas las convocatorias, hasta con 34 generan polémica, las convocatorias de selección nacional, y faltan y todo, sí, son de equipo y medio, y aún así hay polémica. Vamos a ver cómo le va a Diego Coca en su proceso, que está por arrancar con este campamento, y luego, bueno, partidos de la Nation League. Cerramos selección mexicana, pero nos quedamos hablando de fútbol mexicano. Vamos a escuchar a César Caballero porque tiene el reporte de las Águilas del América.
¿Cómo estás, Eitan? Qué gusto saludarte. El América este jueves trabajó en el Nido de Cuapa de cara a lo que será el duelo contra Pachuca del fin de semana, en el que buscarán volver al triunfo luego del empate de la jornada anterior frente al Atlas. La novedad en la práctica americanista es que estuvo presente Alejandro Zendejas, sin embargo, no sería contemplado para el duelo contra los Tuzos. Lo que nos han mencionado es que Zendejas está en la parte final de su recuperación y de cicatrización de la herida muscular en la pierna derecha, y por eso no estaría contemplado ante los hidalguenses, pero se abre la ventana de posibilidad de que sí pueda jugar el 11 de marzo en la visita contra los Tigres. Por otra parte, llamó mucho la atención que en el entrenamiento de este jueves, el Tano Ortiz estuvo muy pendiente durante varios minutos del trabajo de los porteros. Hay que recordar que Oscar Jiménez recibió muchas críticas después del partido contra Atlas, pues algunos consideran que colaboró en los goles de Brian Lozano. Se abre la posibilidad de que Luis Malagón pudiera tener una oportunidad, sin embargo, esto se tiene que confirmar en las próximas horas, y entonces todavía está todo en el aire. El América tendrá un último entrenamiento este viernes donde definirán el 11 inicial para enfrentar a los Tuzos. No se esperan muchos cambios, pero habrá que estar muy pendientes del tema de la portería. Yo vuelvo con ustedes, Eitan. Fuerte abrazo.
Gracias, César. Un abrazo. Vámonos ahora a Guadalajara. Escuchamos a Jesús Bernal y al regreso hablamos de América y el Guadalajara.
Saludos, Eitan. Buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues el equipo de Chivas cada vez más cerca de su duelo contra Santos Laguna de este fin de semana en la fecha número 10. Y hay una duda en el cuerpo técnico, y es la de si incluir o no a Fernando el Nene Beltrán como titular en este partido. En los últimos tres no ha salido en el 11 inicial debido a que presentaba un tema muscular del cual ya se recuperó, pero dado el buen paso que lleva el equipo surge esta duda. En caso de que se decidieran por él, entonces sería el Piojo Alvarado el que pudieran sacrificar en el medio campo para ubicar a Fernando Beltrán en ese sector. Evidentemente en Chivas están contentos por la convocatoria de sus tres jugadores, Tiva Sepúlveda, Fernando Beltrán y Roberto el Piojo Alvarado, y bueno, pues los pondrán a disposición de Selección Nacional en los próximos días. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes, Eitan. Saludos.
Gracias a Jesús Bernal. Eugenio, ¿cuál de los dos equipos te parece que está jugando mejor hoy?
Dentro de su estilo, a mí me parece que los dos. A mí lo que me sorprende es lo de Chivas, que va encontrándole la forma a Paunovic, no solamente por el triunfo sobre Tigres, sino por esa propuesta, digamos, futbolística, de un equipo ligero, técnico, un equipo que sale, que intenta atacar, más sólido atrás que otras temporadas. Y bueno, la verdad es que parecía al principio del torneo que el momento que vive Chivas iba a tardar un poco más. Lo de América lo entiendo de mejor manera, creo que tiene que mejorar aspectos puntuales, defensivos. Sigue siendo un equipo, yo lo veo sólido al América, sí, con algunos errores, repito, el único invicto del torneo mexicano, si la memoria no me falla, es el América. A mí me parece que dentro de sus estilos los dos están rindiendo. No sé qué opina Héctor.
Sí, creo que Chivas está haciendo mucho más de lo que pensábamos en materia de puntos.
Así es.
Lleva 18 puntos, que creo que es un premio muy grande, porque en realidad ha sido producto un poco de su funcionamiento, pero también producto del azar. Y el azar a veces juega a tu favor y a veces juega en tu contra, ¿no? En este caso creo que la suerte los ha favorecido. Y si el Guadalajara de los 18 puntos que lleva, podríamos decir que pudo haber perdido 4 o 5 en el camino, pero bueno, pues los ganó. El día de Monterrey podía haber perdido 5-1, 6-1 y ganó 1-0. Entonces no podemos criticar eso. Tigres también lo tuvo arrinconado al final del partido, pero al final de cuentas rescató los 3 puntos. Y claro, contra Pachuca sí me parece que vimos una muy buena versión contra Pachuca de lo que jugó el equipo. Y ese día yo creo que merecidamente se llevó los 3 puntos. Así que creo que el saldo de Paunovic hasta ahorita es bueno.
Correcto.
Pero lo que no me gusta en el reporte de Jesús Bernal, que digan que están contentos con las convocatorias cuando faltan los dos jugadores que le han dado más puntos a Chivas, ¿no?
Sí,
el
claro,
arquero Guzmán. El Guacho Jiménez y sí, Víctor Guzmán, que con sus goles claro, ha dado muchos puntos, y el Guacho con sus intervenciones ha evitado que le ganen muchos puntos a Chivas.
Pues sí, son de las polémicas alrededor de selección mexicana. Dejamos a la América y a las Chivas. Ahora escuchamos información desde Monterrey. Héctor Tello con Tigres y André Pierre Guignac. Adelante, Héctor.
Hola, Itán. Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Tigres cierra preparación y viaja ya hacia Aguascalientes para enfrentar a Necaxa el día de mañana en el arranque de la jornada 10 de este clausura 2023. Y lo hace sin André Pierre Gignac, el delantero francés que se integró el lunes al trabajo grupal, pero no hizo fútbol durante toda la semana. No lo hace tampoco este viernes y se opta porque siga descansando, recuperándose de esa lesión en el muslo derecho, un desgarro de primer grado que lo ha llevado a perderse ya con este su tercer partido con el equipo felino en las últimas jornadas. Y bueno, se espera que pueda reaparecer el próximo martes acá en el Volcán ante el Orlando City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Confirmamos 2 ajustes más en el 11 del Chima para enfrentar a los Rayos: el regreso de Igor Lisnovsky en la central en lugar de Diego Reyes, y Javier Aquino pasa a la lateral por izquierda en lugar del seleccionado Jesús Angulo, que apareció en la primera convocatoria de Coca al frente del Tri, junto con otros 2 elementos de Tigres, el caso de Sebastián Córdoba, que iría también en el cuadro titular, y de Diego Lainez, que tendría que esperar su posibilidad para entrar como relevo. Regreso con ustedes, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Héctor. Tenemos un minuto, Eugenio. ¿Chima Ruiz va a acabar el torneo entrenando a Tigres o crees que alguien que estuvo en el Mundial y dicen que le interesa a Tigres vendrá?
No sé si le interese o no, no parecerán los tiempos, pero no, yo pienso que sí va, que sí lo pienso. Yo no vivo en Monterrey, ni trabajo en Tigres, pero a la distancia pienso que sí va a terminar. Lo de Gignac se entiende, creo que Tigres con lo que tiene piensa que le puede ganar a Necaxa y luego enfrentar esos 2 partidos con Orlando y en medio al América. Así lo veo yo.
Son terceros en la tabla, tienen 18 puntos, han ganado 5, han empatado 3 y solamente han perdido un partido los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a la pausa en ESPN Radio Fórmula, regresamos, hay mucha información. 1-0 le está ganando el FC Barcelona al Real Madrid. Seguimos amigos en ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta, Eugenio Díaz e Itam Erra con ustedes en este jueves con mucho deporte. Decíamos cerca del minuto 80, el Barcelona le está ganando todavía al Real Madrid, pero ya platicaremos de eso. Ahora con mucho gusto saludamos a Sudikey Rodríguez, atleta mexicana. Estamos en marzo, el mes de la mujer. Sudikey, muchas gracias por platicar con nosotros. Te saludamos, Héctor Huerta, Eugenio Díaz e Itam Erra, y te quisiera preguntar, ¿qué te parece el lugar que ocupan hoy las mujeres en el deporte mexicano?
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es un gustazo saludarlos. De verdad me siento muy, muy contenta porque estamos en un mes muy importante para nosotras las mujeres, donde venimos cada vez creo que más fuertes. Hemos demostrado en conjunto e individualmente una gran fortaleza y yo creo que vamos por mucho más. Es un día, es un mes para celebrar, no nada más significa que es el mes de marzo, pero creo que toda la vida celebramos el ser mujeres valientes, que cada vez nos atrevemos a muchas más cosas, y eso es para nosotros, es un orgullo. Te puedo decir, o les puedo decir, amigos, que como mujer me siento muy orgullosa de cada mujer que se desempeña, ya sea en cualquier ámbito profesional, y sobre todo en este caso, que bueno, pues yo tengo la experiencia del deporte, que una mujer mexicana hace nuestra bandera y se escuche el himno en, a nivel mundial, a nivel internacional, creo que es el orgullo más grande que siento, y cuando es otra mujer, bueno, pues yo le aplaudo de pie.
Judy, ¿qué te gustaría ver todavía en cuanto avance para ustedes las mujeres en el deporte? Se han conseguido cosas, pero ¿qué hace falta?
Bueno.
Hola, ¿nos escuchas, Udicle?
Sí, se está cortando un poquito.
Ok, perdón, te decía que, ¿qué te gustaría ver? Si bien se ha avanzado, ¿qué hace falta? ¿Qué otros pasos se deberían dar para que se siga avanzando en esta situación para ustedes?
¿Qué creen, amigos? Que no los estoy escuchando, los escucho con mucha interferencia, no sé qué pase.
Ok, vamos a solucionar esto, Sudikey. Estamos conversando con Sudikey Rodríguez, atleta mexicana, medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Veracruz en 2014, velocista, también ha tenido participación muy importante en el Hexatlón, en este programa que es tan popular, y bueno, conoce de primera mano todo el asunto, la situación de la mujer en el deporte, todo lo que se ha avanzado, que creo que hay que valorarlo, pero todo lo que hace falta. Por eso le comentaba Eugenio Héctor que a Sudikey que seguramente hay mucho todavía por hacer en este camino.
Sí. Ella es una atleta que ha trabajado mucho también, como muchas otras, ¿no? Que trabajan prácticamente con muchas dificultades, ¿no? Sobre todo el deporte amateur en México trabaja con muchas dificultades, y qué bueno que la sociedad está cambiando, y qué bueno que a las mujeres se le está dando yo diría que tendría que dárseles más tu apoyo todavía, pero se han logrado muchas cosas a pesar de que pues vivimos tiempos convulsos en muchos sentidos, y no siempre la sociedad entiende que esto de la igualdad pues ya no es una petición de nadie, es un clamor generalizado, ¿no? Y que tenemos que darles a nivel deportivo el mismo apoyo que se le da a los varones, tiene que dárselo a las mujeres, porque al nivel de competencia le han dado a México muchísimas satisfacciones, están en el
más
deporte amateur,
que los caballeros,
más que los hombres, más dicho con todo respeto, ¿no? Los caballeros también, pero
no está
las
cerrada.
Medallas, no, las medallas que han enorgullecido más a México han venido de parte de mujeres valientes que contra todas las adversidades se enfrentan a la competencia internacional y vencen, ¿no? Y salen victoriosas. Por eso es muy importante lo que nos platicaba Sudikey, que por cierto es pareja del Pato Araujo, ¿no? Entonces, creo que también el apoyo que ha tenido del Pato Araujo, exjugador de fútbol, ha sido importante en su carrera y en su vida.
Sí, nos escuchas de nuevo, Sudikey, ya estás en línea, ¿verdad?
Sí, amigos, ya los escucho perfectamente. Gracias.
Qué bueno, te preguntaba, ¿qué hace falta? ¿Se ha avanzado? ¿Se han conseguido cosas? Pero en tu opinión y conociendo el deporte mexicano y la situación de las mujeres en el deporte mexicano, ¿qué hace falta por avanzar?
Yo creo que hace falta muchísimas cosas. Yo creo que hemos tenido algún retroceso en cuanto a los apoyos, que son sumamente importantes. Si tú quieres desempeñarte como mejor del mundo, necesitas el fogueo, la inversión, los campamentos, no nada más las competencias aquí en México, que a mí me tocó presenciar todo ese tipo de conflictos, ¿no? Que si no competí aquí en México, no me dejaban. Ya una vez eras la mejor de México, necesitas jorobarte con los mejores del mundo para empezar a aumentar tu nivel y realmente darte cuenta de la realidad que te espera allá afuera, ¿no? Entonces, si no haces eso, si no inviertes en el deporte, en tu fogueo y preparación, definitivamente estás estancado, te estancas. Y creo que, bueno, yo puedo decir que en este momento pues yo ya estoy retirada del deporte, mi etapa como competitiva ya pasó, pero sí batallé muchísimo en cuestiones de apoyos, había gente que pues sí nos apoyaba, había empresas que se sumaban y decían, yo me sumo y ¿qué necesitas? ¿No? Con la iniciativa privada también, que nos tomamos muchísimo de la mano, y es por eso que podemos obtener un poquito más de apoyo y lograr los objetivos y metas que el entrenamiento pues nos exige y la competencia misma. Pero sí he notado que pues ha habido pues algunos retrocesos en cuanto a los apoyos, que las cosas siguen igual, que a pesar de que tenemos un mundo muy exigente, que vamos avanzando día con día, porque el tiempo no se estanca, el tiempo no nos perdona y sigue avanzando, y nosotros estamos quedándonos ahí atrás, en un momento donde seguimos con esa ineficiencia, cuando invertirle al deporte te salva de muchísimas cosas, ¿no? Que hoy estamos viendo día a día que nos están rebasando, como algunas adicciones, gente que pues no tiene algún oficio afuera, que está perjudicando a otros, ¿no? La drogadicción, el alcoholismo. Y creo que en cuestiones de salud, también el deporte, es el que más va a sumarnos a que tengamos una mejor calidad de vida. Si nosotros le apostáramos al deporte, tendríamos excelentes atletas, mujeres y hombres, muy competitivos. Sin embargo, creo que es lo último a lo que México le apuesta, al deporte. Y yo creo que te ofrece una gran mentalidad para enfrentar la vida, que hoy la tenemos bastante difícil todos y todas, y yo creo que eso te da unas herramientas básicas para no vencerte. Una mentalidad fuerte es lo que te hace el deporte en cada persona.
Claro, Sudikey, muchísimas gracias por estos minutos con ESPN Radio Fórmula, gracias por el tiempo, y bueno, estamos leyendo, estás en tu embarazo, que todo salga bien, y pues gracias. Que disfruten también de esta etapa.
Saludos al pato.
Claro, saludos. Que sí, muchísimas gracias, amigos. Un abrazo y felicidades a todas las mujeres también. Eso besos. Gracias.
Muchísimas gracias a Sudikey Rodríguez, atleta mexicana, medalla de oro en Juegos Centroamericanos. Y bueno, pues qué triste me parece escuchar esto de los apoyos cuando hay una mujer encabezando el deporte en México. tema para otra charla y tema que nos da. Así es. Nos da no para un ESPN Radio Fórmula, sino como para 6 meses de ESPN Radio Fórmula. Vamos a platicar, compañeros, con Moisés Llorens, porque se está jugando el Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona. Cerca del minuto 90. Moisés, me imagino que estás feliz.
Va a haber fiesta, va a haber mole en su casa.
1-0 lo está ganando el Barcelona. ¿Qué te ha parecido hasta ahora el duelo, Moisés?
Bueno, saludos a todos. Muy buenas noches desde Barcelona. Bueno, ejercicio defensivo hasta el momento del Barça estelar. El Madrid llevamos 89 minutos y no ha rematado a portería, no ha rematado entre los 3 palos. Por lo tanto, en ese sentido el Barça muy bien, pero muy mal el conjunto azulgrana a la hora de tener.
Ahí nos quedamos ahí.
Nos quedamos con la emoción, pero es minuto 88, casi es que 89. 1-0 va ganando el Barça.
Una cosa, tiene muchas bajas el Barcelona, hay que decirlo. No está Pedri, no está Dembélé, no está Lewandowski, y en la tampoco está Christiansen. Y en la zona defensiva tuvieron que poner a Marcos Alonso y a Koundé, los centrales, a Araujo marcando a Vinicius, como ya ha sido una costumbre cada que se enfrentan Madrid, y siempre lo neutraliza Araujo. Ha sido una marca muy, muy fuerte la que ha tenido siempre sobre él, y normalmente gana el Blaugrana, ¿no? Y Valdé por el lado izquierdo de la zona defensiva, y con 3 volantes que recuperan mucho la pelota, que sí, Busquets y De Jong. Ahí hay menos generación de fútbol, pero hay más lucha, por eso es que dice que la defensa ha sido pues prácticamente heroica, no ha permitido ninguna anotación del Madrid.
Pero el mundo al revés, ¿no, Héctor? O sea, al revés, digo, porque el Barcelona ganando a la contra, porque no ha tenido la pelota. A ellos les gusta tener el balón, es su filosofía. El Madrid ha dominado el partido. El Madrid ha dominado el partido, ha tenido la pelota, aprieta la salida. Barcelona ha sufrido mucho sin el balón. Sin embargo, bueno, se encontraron con esa situación del autogol de Militão en el primer tiempo, y con eso da la impresión que les va a alcanzar. Hay que recordar que la Copa del Rey a esta altura es ida y vuelta. Uh-huh. Se va a tener que ir a jugar a Barcelona.
Oye, Moy, está con nosotros de nuevo Moisés Llorens. Hablabas del partido, Moisés. ¿Te parece, vale para el Barcelona ganar así, o no queda cómoda la gente blaugrana si es que se asegura la victoria con este estilo que nos has descrito?
Hombre, escúchame, evidentemente ganar en el Bernabéu no es sencillo, y nunca, y no siempre se va a poder ganar toreando al rival. Es decir, yo ¿qué quieres que te diga? Hasta ahora estamos aquí, por lo menos en mi televisión, en el minuto 91, quedan cuatro, y sé que el Madrid ha tenido presencia en el campo del Barça, pero yo tampoco he visto a un equipo tan metido para derrocar el entramado defensivo del Barça. Es decir, el Madrid ha comenzado fuerte el partido, y al final de la primera parte, el Barça, después del gol, se ha rehecho bien y ha acabado controlando la posesión del balón. Y luego la segunda parte, sí que es verdad que el conjunto azulgrana ha hecho, como decía, un ejercicio defensivo, y claro que vale, evidentemente, todo lo que sea ganar en el Bernabéu, vale. Xavi siempre lo dice, que lo importante es ganar, y luego está el estilo, que él quiere ganar al estilo del Barça, pero que si no se puede hacer como ha sido hoy, pues escúchame una cosa, no pasa absolutamente nada.
Oye, Moy, pero Xavi le tiene tomadísima la medida Ancelotti, ¿no? Porque es el tercer partido que yo recuerde que le ganaría aquel 4-0 en el Bernabéu, luego la Supercopa, y ahora le está ganando otra vez, sí, en el Bernabéu.
Sí, sí, sí. El líder del mes de octubre, es verdad que el Madrid se acabó imponiendo por 3-1 en el tramo final del partido, después de que el Barça recortara distancias con un penalti de Eric García. Pero sí, sí, el Barça se ha sentido, yo os lo digo en serio, creo que el Barça hoy se ha sentido cómodo defendiendo en el Bernabéu. Es decir, el Madrid ha sido también un equipo muy previsible, con un Vinicius muy bien amaniatado por parte de Ronald Araujo, y con un Benzema, hasta el momento, te digo, quedan 2 minutos y medio para que acabe el partido, desapareció en combate. Yo creo que el Barça se ha sentido cómodo y que a muchos no les gustará, y a mí también que me gusta personalmente que el Barça juegue bien a la pelota, que tenga la posesión, que genere superioridad en el centro del campo, que encuentre bien los extremos. Bueno,
parece que otra vez tenemos,
bueno, detallitos. Es que es un poco lo del Atlas también. A mí me gusta que juegue mejor, pero ganó 2 veces el título sin jugar a lo Atlas, a lo que nos gusta a los del Atlas, pero pues fue campeón 2 veces. En este caso, y
tampoco
también
andaban para ponerse sus moños, Héctor, ¿no?
Exactamente, pues ya, sí, era
como
era
fuera, como ¿no? Fuera. Digo, hasta con los árbitros. No, mejor no digo nada. ¿Qué? Vamos a dejar el fútbol porque ya me metí. Vamos mejor a platicar de Fórmula 1, ¿les parece? Porque ya viene,
okay,
la Fórmula 1, y está Alex Pombo también, me imagino, muy emocionado, porque Alex, ya van a dejar de ser prácticas, ya viene lo bueno con la Fórmula 1 este fin de semana. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludarlos, Eitan, a todos, y sí, efectivamente, y emocionado, sobre todo la incertidumbre que seguro tienen ustedes, todos los aficionados latinoamericanos, en especial México, cómo va a ser Checo Pérez y Max Verstappen. Ahí va a ser interesante, no sé realmente qué actitud vaya a tener Checo esta temporada. Lo hemos platicado, para mí tiene que ser mucho más agresivo.
Oye, sí, eso le iba a preguntar, Héctor, yo, Itán. Alex, una preocupación permanente para la escudería debe ser eso, ¿no? ¿Cómo van a trabajar juntos otro año más, teniendo las evidentes diferencias que existen ahorita y habiéndose Checo comportado, pues, realmente como un caballero hasta ahorita, ¿no? Pero también le puede salir el carácter y decir, desacatar alguna vez alguna instrucción de que déjalo pasar o algo, porque realmente Verstappen no ha tenido una muy buena actitud contra Checo, ¿no? Con Checo, quiero decir.
Totalmente de acuerdo. Y mira, no, en un momento no es tanto una orden de equipo de déjalo pasar, sino también lo vimos el año pasado. Por ejemplo, tú llegas, vamos a simular este fin de semana. Llegan los dos a la primera curva. Checo tiene a lo mejor la zona interna. Max Verstappen va por fuera o viceversa. Y en otras ocasiones hemos visto Checo cómo ha dado oportunidad de que Max Verstappen pase sin problemas. Y eso es a lo que yo me refiero, que tiene que ser más agresivo. ¿Sabes qué, Max? No vas a pasar por aquí. Yo traigo mi línea con permiso. Si nos enllantamos, ni modo. Yo estaba peleando mi posición. Y eso es lo que yo menciono, que él tiene que ser más agresivo, que no lo era, y todos lo vimos en los 2 años anteriores. Este es el tercer año de Checo ya con Red Bull, conoce bien al equipo, conoce bien todo, y además, por lo que vimos en las prácticas ahora en la pretemporada, el estilo, Checo ha mencionado que ha cambiado su estilo de manejo y parece que se está adaptando al modelo nuevo.
Oye, Alex, brevemente, ¿qué sería una buena temporada para Checo? ¿El subcampeonato del mundo? ¿El tercer lugar? ¿Cuáles son las expectativas personales de Checo, obviando que su deseo es ser campeón del mundo?
Mira, yo creo que una buena temporada para Checo es pelear el campeonato hasta la última carrera, tener posibilidades de pelear el campeonato hasta esa última. Si la gana o lo gana, obviamente ganándolo sería una locura, sería un logro impresionante. Queda subcampeón, también es un gran logro. Superar ese tercer lugar creo que sería el objetivo que tuvo el año pasado y tiene con qué, nada más como digo, que se tenga confianza que la tiene y que a lo mejor le pierde un poco el respeto a Max Verstappen, como lo hizo rápidamente Nico Rosberg con Lewis Hamilton en Mercedes cuando Nico quedó campeón.
Pues vamos a disfrutar de la Fórmula 1 que ya arranca con ahora 3 carreras en los Estados Unidos, una en Montreal, una en Ciudad de México, muy cargado el calendario, pero todo gracias al gran éxito de la máxima categoría del deporte motor. Alex, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo.
Alex Pombo, síganlo, experto en automovilismo, muy emocionante la Fórmula 1. Antes de despedirnos, cuartos de final en Acapulco, McDonald Poult, luego De Minaur contra Daniel, Fritz Tiafoe y Berrettini contra Run son los cuartos de final para este día que está a través de ESPN Radio, de ESPN en televisión, y ya se acabó el partido, ganó el Barcelona 1-0, toma ventaja como visitante. Estamos por despedirnos, compañeros. Eugenio, muchísimas gracias.
Buenas tardes, abrazo, Itán, Héctor.
Héctor, gracias.
Al contrario, Itán, un abrazo para ti, para Eugenio también.
Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. Mañana nos escuchamos, 3 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en ESPN Radio Fórmula. Gracias y hasta la próxima.